La mafia siciliana en Estados Unidos, uh-huh. ni más ni menos. Y la otra línea narrativa reconstruye el ascenso de Bonavena a partir de 1963, sus orígenes, como decíamos, en Parque Patricios, en Buenos Aires, su irrupción en el mundo del boxeo, cuando empieza, conoce a creo que era Nora, su mujer de toda la vida, que interpretada por Delfina Chávez, su consagración como campeón argentino y la recordada pelea con Ali en 1970, que fue el momento más emblemático uh-huh. de su carrera. Y él después termina, justamente ahí estamos viendo algo de esa conferencia de prensa tan emblemática, ¿sí? Los dos jugando uh-huh. un poco ahí, los dos pesos pesados. Bonavena medía 1.79, por ahí para hacer peso pesado era bajo, tenía uh-huh. más o menos la altura de Tyson, aunque en ese momento los boxeadores no eran tan altos como uh-huh. ahora, los pesos pesados. Ali podría estar en 1.86, ¿no? Había
una diferencia.
Había una diferencia de altura. Como decíamos, es su momento, ¿no? De gloria, por así decirlo, porque además por cómo él lleva la pelea, termina perdiendo en el último round, en el 15º uh-huh. round. Y señalar esto, que él después siempre busca la revancha con Ali. Y un poco cuando él termina firmando con la mafia siciliana y vuelve a Nevada y se mete en este supuesto proyecto faraónico que iba a hacer generar, digamos, hoteles y casinos como en Las Vegas, en el estado de Nevada, por la mafia siciliana, tenía que ver con que él quería la revancha con uh-huh. con Mohamed Ali, ¿no? Le prometían la posibilidad de la revancha y él es ahí cuando decide viajar a los Estados Unidos con una visa de trabajo y bueno, se queda esos 3 meses que termina justamente con la muerte de Bonavena, con el asesinato a partir de estos mafiosos por incumplimiento del contrato, pero Bonavena se termina, digamos, enfrentando con ellos por dinero. En ese sentido, creo que Bonavena cumple un poco con el mito del ídolo popular, ¿no? Uh-huh. En el sentido, un origen humilde, un ascenso meteórico en el mundo del boxeo, entiende el boxeo como un espectáculo, logra entender la lógica de los medios uh-huh. de comunicación, es un personaje muy histriónico, con frases que quedan en la memoria popular, ¿no? Plata y miedo nunca tuve, ¿no? Uh-huh. En ese sentido era como muy muy gracioso, se maneja muy bien con los medios, llega a ser, como decimos, teatro de revistas y logra el ascenso social clásico, pero termina de una manera trágica, ¿no?
Terrible,
o sea, termina en, uh-huh. colmado por las adicciones, como socio de la mafia italiana, intenta en algún sentido robarle a la mafia italiana, uh-huh. con lo cual, digamos, siciliana
se pone más duro todo.
Con lo cual se pone mucho más duro todo, porque no solamente que no uh-huh. tuvo los socios incorrectos, sino que además también trata de estafarlo. Bueno, en ese sentido, eso nos cuenta la historia de este personaje tan histriónico en 7 capítulos. Y la verdad que la serie es del 2023, no tuvo uh-huh. demasiado rebote.
No, es verdad.
En su momento, yo la verdad que viendo la producción que tiene, me parece que era para. Y las actuaciones y cómo está filmada, uh-huh. creo que merecía un mayor reconocimiento. Recuerdo que la presentación se hizo antes de una pelea de Maravilla Martínez,
uh-huh.
¿sí? Del boxeador. Uh-huh. Creo que es una de las peleas que, bueno, decían que estaba arreglado, que peleaba en un
paquete. Una de las últimas, ¿no?
Sí, una de las últimas peleas de Maravilla Martínez, que fue como medio bastante criticada. Ahí se hizo la presentación.
Medio también para el show. Serie, ¿no?
Sí, fue una pelea para el show. Fue claro. Bueno,
y que se haya presentado ahí.
Claro, es que Maravilla Martínez tiene algo de Bonavena,
sí,
¿no?
Sí.
Justamente me parece que ahí
es un tipo que entiende muy bien los medios también.
Que entiende muy bien uh-huh. los medios, que le gusta salir, que le gusta contar anécdotas, que es carismático.
Sí, claro.
Sí, entonces en ese sentido, bueno, cumplí un poco con el rol de Bonavena, que yo digo, todos esos ídolos populares también tienen algo de Maradona. Yo creo que Maradona como que representa también esos
sí,
ídolos populares.
Cuando decías justamente los dichos y las frases que tenía Ringo, ¿no? Eso está un poco también en Maradona. Vos decías la popularidad, está enterrado en el cementerio de la Recoleta y está lleno de un montón de souvenirs que le deja el público aún.
Sí,
digo,
sí.
Eso es muy, muy curioso.
Es un personaje, como decíamos, que ha trascendido, ¿no?
Total.
Que ha trascendido fronteras y la relación que tiene con el Club Huracán.
También,
es
claro.
Como muy llamativa, es como, de alguna manera, un ídolo del hinchada.
Bueno, está
la
nunca camiseta, la camiseta de Huracán en la Recoleta, en su tumba.
Claro. Entonces, en ese sentido, que un club deportivo tenga un ídolo que nunca jugó al fútbol, que se dedica a otra disciplina, porque en realidad él salió de... Él practicaba boxeo en Huracán, ¿no? Entonces, también esa relación tan estrecha con el club, como asociación, ¿no? Con el club como social y deportivo, más allá del fútbol en particular.
Me encantó, Esteban, esta recomendación. ¿La podemos ver en alguna plataforma en especial? O
sí,
está?
Está en Disney.
Bien.
Está en la plataforma Disney, calculo que se puede encontrar de otras maneras, pero hoy pertenece
bien,
a Disney.
Bien, para tener en cuenta. Y me acordaba otra cuestión. Los Masacre tienen un disco que se llama Ringo.
Ah,
con
no
una canción que se llama Ringo, creo, dedicada a ellos. Por ahí, si la podemos encontrar, Pluma, estaría buenísimo para irnos con esa canción. ¿Te parece, Esteban?
Dale, dale, perfecto.
Sí. Gracias, Esteban.
Hasta luego.
Esteban Gil García en Radio Transmisor 97.1, hablando de la serie de Ringo Bonavena.
A las 8
suena en la UNE.
Radio Transmisor 97 UNE.
Radio Transmisor 97 UNE.
Tenés para este verano. Sumate a la UNE, que este 2026 ya arrancó.
La UNE.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí
lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97 UNE.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Plan de la Mariposa vuelve a La Plata. Sábado 25 de abril, Club Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Produce el estudio Sabia y 300. El Plan vuelve a La Plata.
En marzo activamos el modo cumple. Esta semana aprovecha. Mayonesa Hellmann's Clásica Doy Pack por 237 gramos, 899 pesos. Agua sin gas Glaciar por 2 litros, 1499 pesos.
Vigencia del 9 al 15 de marzo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Ioma garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademecum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
Algunos volvieron del futuro.
Volvieron del futuro.
Otros.
Otros llamaron a casa.
Y algunos simplemente se sentaron en un sillón naranja a hablar de la vida. Historias que nos criaron.
Música que nos acompaña.
Radiotransmisor 97.1.
escuchando?
97.1
UNE.
La señal transforma todo. Relatos breves, postales de una época y canciones
que siguen diciendo lo mismo aunque hayan pasado los años.
Radiotransmisor.
Radiotransmisor 97.1.
97.1.
Hoy se me dio caminar en lugares que anduvimos, lugares que duramos por siempre recordar. Se siguen mis latidos, se siguen mis sonidos, el mismo sol nos guía, lejos de los demás. A orillas de lo ajeno, perdido en un presente, y un día fue pasado, yo te quiero contar.
Pasaron de las 7 de la tarde, seguimos en Radio Transmisor 97.1. Acá estoy con Lautaro Pisacco. Hola, compa.
Hola, ¿cómo estás, Edu?
Todo muy bien, con una banda que está sonando de fondo, que vuelve a los escenarios de La Plata, más precisamente el 28 de marzo en el Teatro René Favaloro. Estoy hablando de Cretinos y estamos con su líder, Lisandro Ibarrolaza. ¿Cómo va, Lisandro? Bienvenido.
Hola, Edu, querido. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Todo muy bien, acá, bueno, unos 20 días antes del show, del único show que vamos a dar en el Favaloro.
Bien, en el Favaloro.
En el Favaloro.
Cretinos es una banda emblemática de la escena platense. ¿Por qué la vuelta?
Bueno, la vuelta es porque realmente estamos en condiciones de hacer un cierre de banda. Ajá. Recién ahora, después de 20 años. Uh-huh. Es nuestra banda de, yo siempre digo, es nuestra banda de la adolescencia, de nuestra juventud. Para todos fue la mejor banda que cada uno tuvo después. Uh-huh. Entonces, bueno, son muchas cosas importantes y no habíamos podido hacer un cierre, sentimos. Somos uh-huh. amigos, además somos 5 amigos de muchos años, y bueno, se juntan un montón de cosas. Estamos todos llegando a los 50, también, uh-huh. que es lo que pensaba hoy. Algunos amigos dejaron de existir. Uh-huh. Bueno, un montón de cosas que van sucediendo y que sentimos que es el momento. Y no queremos dejarla pasar tampoco.
No, eso está buenísimo.
¿Qué sentimientos se te cruzan con este cierre?
No, bueno, un montón de cosas. Un montón de cosas, pero sobre todo el poder disfrutar de esto, ¿no? Hace. Y 2 meses. No, en realidad en diciembre empezamos a ensayar, después cortamos en enero y volvimos a ensayar. Y esa relación que tenemos, bueno, eso es casi tan importante como el show. O aún más importante. Entonces, no nos queríamos perder eso. Poder frecuentarnos nuevamente, vincularnos, acordarnos de un montón de cosas, sentir entre nosotros que superamos un montón de otras, que crecimos. No sé, yo veo a mis compañeros y veo que crecieron en un montón de aspectos. Eso me pone contento. Y bueno, poder disfrutarnos.
Bien.
Disfrutar nuestra amistad, que por ahí, cuando no estamos en la banda, no tenemos ese tipo de vínculo. tan estrecho, tan cercano. Creo que la banda llegó, nos llevó a frecuentar nuestra amistad más de cerca.
Vos sabés que la otra vez, y uno bueno, va hablando un poco, produciendo y preproduciendo el programa, me di cuenta que hay un montón de generaciones, lo digo yo que tengo 50 y pico, que me habló de la vuelta de Cretinos. ¿Vos sos consciente de eso? ¿De que es una banda que sos, que es referente para un montón de pibes que hacen música en La Plata?
Eso está buenísimo lo que decís. No sé si pensar que somos referentes de la música de pibes de hoy, ¿no? Creo que la música cambió un montón, pero sí soy consciente y creo que marcamos en algún sentido la época. Aportamos, digamos, nuestro granito de arena, yo lo veo así, al movimiento, uh-huh, al género musical, a la gente que se juntaba con una expectativa de vida, con un montón de preguntas, con el hecho de no tener laburo, con el hecho de salir y conocer gente. Bueno, nosotros hicimos lo nuestro, yo creo en eso mucho. Y no deja de ser importante, creo, eso.
No, claro.
Pero no sé, me parece osado decir que somos un referente para chicos más jóvenes, me parece que no, pero bueno, es una opinión.
Bueno, una opinión mía. No, es... está muy bien. Yo lo decía en sentido también de esto de transmitir de generación en generación que escucha a alguien.
Sí,
y ahí
sí,
digo, me aparecieron gente que tiene una edad mucho más joven y que estaba esperando este regreso. ¿Qué recuerdo tenés de cuando se forman?
No, bueno, podría recordar un montón de cosas, pero me acuerdo que éramos cuatro pibes de La Cumbre en ese momento, que ninguno sabía tocar el instrumento que iba a tocar. Nos juntábamos y decíamos, bueno, en ese momento, por ejemplo, Tacho, que fue el bajista, decía, yo quiero tocar la batería, pero ¿vos tocaste la batería? No tengo ni idea, ni cómo es, ni nada. Aquí hay que pegarle, nada. Y después dijo, no, yo quiero tocar el bajo porque no tenía un mango él. Y era mucho más barato comprar un bajo.
Claro, la batería.
Entonces,
es cara.
En un momento dijo, yo me voy a comprar un bajo porque si tengo que esperar a comprarme una batería, no voy a tocar nunca más. Y se compró un bajo. Sin saber. Entonces recuerdo eso, que empezamos a tocar sin saber. Que eso viene un poco de los Ramones, ¿no? Llegó acá a la ciudad o al país.
Sí.
Del lado de los Ramones, ¿no? Que siempre se decía, los tipos no sabían tocar, porque claro, en ese momento, en los años 70, había un montón de músicos súper virtuosos que hacían solos que duraban 18 días, y vino los Ramones y no hacían solos, pero tampoco es que no sabían tocar.
No, se entiende, sí.
Tocaban bien, pero bueno, hicieron como una reducción, no hicieron la música tan espectacular que había en ese momento, ¿no?
Y de esos, vos decías así, no sabíamos tocar, empiezan... ¿Cuándo?
Nosotros nos lo tomamos muy literal.
A eso.
Bien. Dijimos, no sabemos tocar de verdad, no sabíamos tocar, bien, y queríamos tocar.
Pero empiezan a circular y empiezan a tener un nombre en la ciudad. ¿Cuándo se dieron cuenta de eso? De que tenían seguidores, que era una banda que...
No, insisto, con el tiempo, con 10 años de rodaje de la banda.
Ajá.
Yo creo que pasa mucho en las bandas que... Hay excepciones, ¿no?
Sí,
pero
sí,
que después de los 10 años se dice como que empiezan a sonar mejor, que la gente por ahí se empieza a interesar en la banda. No siempre. Ataque, por ejemplo, tocaron un año y ya se hicieron totalmente famosos. Bueno, están las excepciones, pero nosotros notamos que por ahí había gente que... Che, tal letra de tal canción está buenísima. Mil borracheras, ponele, se nos acercaba a alguien. Es una letra que... A mí me encanta porque me hace acordar a tal cosa. Y bueno, ahí dijimos, mirá qué loco esto. Y por ahí también empezó a haber más concurrencia en los recitales. De por ahí iban 10 personas, nosotros seguíamos, pero...
Eran felices.
Como los jóvenes, seguíamos. Iban 3 y tocábamos igual, iban 4 y tocábamos, 5. Tocábamos todos los días, ensayábamos súper seguido, 3 veces por semana. No nos dimos cuenta, en un momento fue más gente.
Bueno, y ahora es el regreso, 28 de marzo, 28 en el Teatro René Favaloro. ¿Tiene algo para preguntarles?
Sí, estaba pensando, como que por lo que comentás hay como toda una lógica de actuar y después pensar, que está buenísimo, y quería preguntarte si hay algo de eso que se traduzca a la música que hacen.
¿En qué sentido sería actuar y después pensar?
Y en el sentido de ir para adelante, no importa si van dos, si van tres, si van cuatro, nosotros vamos y tocamos, porque hay algo ahí que sí, claramente hay, que es el gusto por el tocar, por sí, la música.
Sí. Bueno, en algún sentido en las letras, en la composición, esas fue así la banda. Uh-huh. Nosotros escribíamos pa, 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 pum, una canción nueva, pa, 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 tocábamos, componíamos en la sala también. En la sala, en la casa, yo digo la sala, pero era la casa del Gusa, que es el baterista. Uh-huh. En la pieza ensayábamos, uh-huh, con los equipos que teníamos, y estábamos ahí, capaz que lo hacíamos así, no pensábamos por ahí tanto. Pum, traje esto, pum, la letra que dice mil borracheras que pasamos juntos. Bueno, a ver, pa, ¿qué podemos poner acá? Y la batería, y esto y lo otro, y capaz que estábamos 7 horas con una partecita de una canción, pero felices. Y ahora por ahí, yo particularmente lo veo impensado eso, porque yo es como que uno no tiene, tenemos menos paciencia. Es como los que son padres grandes, ¿viste? Que dicen, sí, pues yo, yo no tengo nada de paciencia. Bueno, a mí me pasa lo mismo, pero con la música. O sea, yo por ahí me junto a tocar con alguien y no puedo estar una hora haciendo un estribillo. Uh-huh. Porque ya me digo, bueno, vamos, pasamos, hacemos otra cosa.
Bueno, eso tiene que ver otro tema, claro. Bueno, pero tiene que ver también con tu recorrido.
Sí, sí, puede
son
ser.
Muchos, bueno, en ese momento, muchos proyectos, era, o sea, sos un tipo de la escena musical.
En ese momento éramos incansables. Uh-huh. Sí, y éramos de no pensar lo que hacíamos. Y eso está se transmite en el arte y está bueno.
Uh-huh. Se traslada, ¿no?
Se traslada. Uh-huh. Y en algún punto está bueno. Después, bueno, podemos filosofar y decir, y pero no sé si está tan bueno. Bueno, todo es aceptable, sí, ¿no?
Y Lisandro, ¿con qué se va a encontrar la gente el 28?
No, bueno, se va a encontrar con una, con un disco. Nosotros grabamos un solo disco así oficial, que se llamó Arte Traición. En el 2004 lo grabamos. Ese disco yo creo que nos subió un montón. Y a la gente le gustó mucho porque lo laburamos, lo trabajamos muchísimo. En esto de los arreglos, de estar un montón de tiempo. Dentro de lo que es el estilo punk, nosotros le sumamos un montón de cosas que por ahí en el estilo no se veían tanto, como por ejemplo teclados, sonidos de sintetizadores medios ochentosos, violines, ponele. Un día el que nos grababa dice, violines van a meter también, son unos hijos de puta. ¿Qué son, pan sinfónico? No sé si llevamos un coro. Pusimos a mi hermana, que mi hermana canta en el coro del Teatro Argentino. Bueno, se encargó de todos los coros. Grabamos como 400 voces. Dentro de lo que es el género musical, es difícil por ahí ver en el estilo la cantidad de capas y de armonías por ahí que le pusimos al disco. Se va a encontrar con eso la gente.
Bien, pero que no es poco, ¿eh?
No, es un montón.
Es un montón.
Pero bueno, con una recarga emocional muy grande también. Tenemos algunas sorpresas. Bien. Sumamos cosas que nos parecían interesantes para que la gente pueda ver. El lugar es un lugar que está bueno, es
hermoso,
un lugar grande. No sé si con la banda tocamos en un lugar exclusivamente un recital nuestro tan grande, por ejemplo, para 400 personas. Creo que no. No me quiero anticipar y decir, pero me parecería que no. Tocamos, por ejemplo, en obras, pero bueno, era un concurso donde tocábamos Papo, Los Violadores. Tocamos en lugares grandes, pero no.
No, pero pará. Me lo cuenta así al pasar, Lautaro. No,
como si nada.
Como si nada. Tocamos en obras. ¿Qué
tocamos
eran los
en
shows que armaba Chabán?
No me acuerdo quién armaba los shows. Ajá. Era un concurso de bandas con un jurado y donde seleccionaban las bandas y las bandas iban a tocar y cerraban dos o tres bandas del estilo, del género que ponían, conocidas. Y ese día, bueno, tocó Papo y Los Violadores y tocamos nosotros con bandas, con otras bandas de todo el país. estuvo buenísimo, lógicamente, un lugar gigante.
Y formar parte nosotros... de toda esa comunión, Lisa.
Sí, 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 sí. Lugar que nosotros vimos, yo vi a los Ramones, ahí en obras, por ejemplo. Era un lugar soñado. Y bueno, tuvimos varias así igual. Tocamos con Ataque 77 en el teatro, también. Tocamos con del género musical con muchas bandas, Flema, Silley, Super Uva, Dos Minutos, Ataque, creo que Cadena Perpetua, bueno, con casi todos tocamos.
Con todos.
Estuvo
sí, agarra sí. La humildad un poco, ¿eh?
No, la verdad que estuvo...
La verdad que Cretinos ha hecho un recorrido impresionante.
Tuvimos nuestro recorrido.
Sí, claro, por eso te decía hoy, te traía cuenta esto de las generaciones, porque...
Sí,
la
tenés
gente,
razón.
Sí, lo tiene presente. A mí no me parece a veces una tontería, y digo... Y capaz que pueden no coincidir, y los oyentes lo mismo, pero hay un montón de bandas que pasan por La Plata, por la escena musical... Y quedan por ahí, alguno sí. Se acuerda o dice, tengo el material, lo fui a ver. Pero cuando vos decís Cretinos y todo el mundo responde, ¿cómo? Vuelven, se presentan. Digo, bueno, eso habla de todo esto que estás contando y de lo que va a suceder el 28 allí en el Favaloro.
Sí, sobre todo el esfuerzo. El esfuerzo es... En algún momento es recompensado. Y bueno, es un poco lo que nos está pasando, por suerte.
Bueno. Felicitaciones por eso. Nosotros somos como cuando hacíamos el programa con Arruino.
Sí, vamos a estar medio pedilones.
Exacto.
Hoy.
No, yo pedilones. Les quiero agradecer porque realmente a vos, Edu, porque siempre que...
No, por
siempre
favor.
Que yo te digo, mira, me gustaría ir al programa porque estoy por tocar, porque vos siempre me atendés con buena onda, me haces un lugar. Eso es muy importante para mí.
No, bueno, vos te lo mereces. Para nosotros es un placer, es un orgullo que estés en el programa Posta.
Bueno, gracias.
Porque lo mismo que dije, sos una figura de la escena local y has tenido y tenés un montón de proyectos que siempre la gente los recibe de buena manera, eso también. No nos estamos chupando las medias, simplemente estamos contando. No, hay que contar lo que es y es así. La verdad que Lisandro es un placer. Como dijo, ¿cómo dice? Usted no dice pedigüeño, ¿cómo dice?
Pedilones.
Pedilones, ese es más.
La RAE lo aceptó el término igual, búscalo. Búscalo,
Google. Bueno, no me corra al aire.
Voy a tener que hacer una canción, quiere decir eso.
Si tiene 22 años, me corre. Bueno, estamos muy pedilones. Seguro que no está en la radio y usted me está haciendo el chiste, porque eso también usted es capaz.
No
¿qué va
crea.
A pedir?
¿Le podemos pedir una canción?
Para, por supuesto.
Sí. Ahí.
Si traje la guitarra,
sí,
digo.
Si trajo no sé, la guitarra. Estaba viendo algo ahí en la esquina.
Cretinos.
Como si estuviera castigada.
Que se presenta el 28, el sábado 28 de marzo, a las 8 de la noche, puntual en el Teatro René Favaloro, allí en la calle 67, entre 116 y 117. Tickets los pueden adquirir en Almacén Mala Difusión en Buenos Aires, en Jason La Plata, en Zenón La Plata Roquería, en Zenón Quilmes y Birra 77 de Villa Elvira. Un montón de lugares para adquirir, localidades para ver a Cretinos el sábado 28 de marzo, y lo tenemos aquí a su líder, a Lisandro Ibarro Laza, en Radio Transmisor 97.1.
Let's go. de mañana.
Cretinos, Lisandro Ibarrolaza, en vivo aquí en Radio Transmisor 97.1. Recordá, este sábado 28 de marzo se van a estar presentando a las 8 de la noche en el Teatro René Favaloro.
Hermoso antro del rock.
Sí. Uh-huh. Y sigue. ¿Cómo era?
¿Pedileños?
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 ¿Te podemos
pedir una más, Lisandro?
Sí, cómo no.
Siempre recordar, sensible a tus latidos, sensible a tus sonidos. El mismo sol nos mira, lejos de los demás, a orillas de lo ajeno, perdido en un presente que un día fue pasado. Yo te quiero contar, me sigo emborrachando, me sigo lastimando, no duermo por las noches y no aprendo a vivir. Silbe una melodía que quizás algún día me sirvió de canción. Besé los labios rojos de mil noches vacías, soñé con fantasías y arden las heridas. No te vayas ni me digas dónde estás, no me mates mi vida.
Que nos damos aquí en Radio Transmisor 97.1, te lo tenemos como invitado en formato acústico a Lisandro Ibarrolaza, porque Cretinos vuelve a los escenarios de la ciudad de La Plata el 28 de marzo en el Teatro René Favaloro. Lisandro, un placer.
Muchísimas gracias.
No, por favor, que hayas venido. Y bueno, nos estaremos viendo el sábado 28. Tenemos tiempo todavía para sacar la entrada, así que les vamos a ir contando a lo largo de Radio Transmisor a la gente cómo hacer. Lisandro, nuevamente gracias y bueno, te esperamos con alguna otra cosa. Bueno, algunas cosas no pregunté, ¿no? Porque dijo... pareciera como que se reunieron, que es la única fecha, algo ahí andan tramando.
Ah, mirá,
¿no? Digo yo, pero bueno.
Buen oyente.
¿Eh?
Qué bueno oyente.
Y hay que escuchar lo que dice el entrevistado, ¿no? No largo mucho, pero me parece que algo más se viene, ¿eh? Alguna sorpresa.
Ojalá.
Lisandro, muchísimas gracias.
Gracias, chicos.
Gente, estamos casi sobre el final, así que nos vamos a ir despidiendo. Vamos a agradecerle a Pluma Punk, a Tayel Tomasini en los controles técnicos y audiovisuales, a el señor Agustín Titarelli en redes, a Andrea Butler, que nos recomendó un super libro hoy. También estuvo Esteban Gil García, como siempre, al señor Lautaro Pisacco. Muchas gracias, Lauti.
Muchas gracias al señor Eduardo Zapata.
Muchas gracias. Se agradecía solo. Gente, los espero mañana viernes a partir de las 6 de la tarde, aquí en el 97.1, en esto que hemos denominado Radio Transmisor. Chau y que lo pasen bien.
Yeah. Estás en el verano de la UNE.
De 6 a 8.
Radio Transmisor 97.1.
Radio Transmisor 97.1.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
En la provincia las obras no paran. Continúa la reconstrucción de Bahía Blanca con obras hidráulicas, urbanas y en el Hospital Pena. Además, ya se licitó la readecuación del Canal Maldonado.
Todas estas obras son para recuperar la ciudad tras el temporal y prevenir inundaciones.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué planes tenés para este verano?
Nuestro aire está renovado. Sumate a la UNE.
La UNE.
Te esperamos.